Buenos días. Iniciamos la sesión de la Comisión de Economía. Para sustituciones, ¿el Grupo Mixto? Ninguno. ¿Podemos? ¿Grupo Popular? ¿Sustituciones? ¿Grupo Socialista? ¿Grupo Nacionalista?
Sí, buenos días. Doña Nereida Calero a Pablo Rodríguez.
Muy bien, gracias. Antes de iniciar el orden del día, sí me gustaría plantear dos cuestiones. En primer lugar, ¿se acuerdan que habíamos hablado sobre la visita? Habíamos acordado además en esta comisión la visita al ITC. Está cerrada ya por fin la fecha, es el próximo 10 de junio. Y es cierto que no está cerrada la hora porque era un poco ver, planteábamos a las 11 un poco para que de las diferentes islas pudieran llegar a Gran Canaria pues en el día y no tuvieran algunos, como en el caso del Hierro, La Gomera, que dormir en Gran Canaria, con lo cual lo hemos planteado a las 11 de la mañana. No está cerrado, digo, por si lo dejé pendiente, por si alguien me manifestaba que a lo mejor un poco más tarde, no lo sé, yo lo digo por La Gomera, El Hierro, a las 11 de la mañana les viene bien. Perfecto, pues lo cerramos a esa hora, sí les viene bien. Y por otro lado, también hay otra solicitud a la mesa de una visita también a las instalaciones industriales de Vidrieras Canarias, Sociedad Anónima, VICSA. Hay que someterlo a acuerdo, ¿verdad, señor letrado? De la mesa de la comisión. Bueno, imagino que no habrá ningún problema en que la visita, pues intentaríamos que se hiciera pues en julio ya, ¿verdad? Porque si hacemos esta el 10 de junio, ya la visita, y teniendo en cuenta la disponibilidad también de la mesa y teniendo en cuenta el acuerdo que existe sobre las visitas en las diferentes comisiones. Me decía el letrado que Agricultura también tiene una visita, con lo cual tendríamos un poco que mirar, pero bueno, nosotros en principio plantearlo para principio de julio, ¿les parece? Y ver la posibilidad de poder celebrarlo. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahora sí iniciamos el orden del día de la comisión con la comparecencia al Gobierno sobre la gestión de los fondos Jeremy, proponiéndolo el Partido Socialista. Tiene su momento.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, viceconsejero. En varias comparecencias solicitadas anteriormente en esta comisión, algunas de ellas solicitadas también por el Grupo Socialista, hemos tratado de manera adyacente al hablar sobre todo de la gestión de SODECAN, de la Sociedad de Desarrollo Económico de Canarias, el papel de los fondos Jeremy, estos fondos Jeremy que son un instrumento conjunto de la Comisión Europea y el Fondo de Inversión Europeo, que además, bueno, responde a un acrónimo que viene significando recursos conjuntos para microempresas y medianas empresas. Que esto, si lo miramos desde Canarias, es recursos conjuntos para todo el tejido empresarial de Canarias, porque al final, según la descripción que se produce en las directivas europeas sobre qué es una empresa micro y qué es una empresa pequeña y qué es una empresa mediana, al final, en lo que es la realidad de Canarias acaba siendo la totalidad del tejido productivo, exceptuando pues algunas empresas porque consolidan cuentas dentro de un grupo empresarial. Por tanto, el propósito de estos fondos, que es financiar operaciones para la creación de instrumentos, la propia directiva habla de ingeniería financiera, pero como me parece un concepto quizá un poquito abstracto, en realidad me gustaría ver de qué hablamos, de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de posibilidades alternativas de financiación para pequeñas y medianas empresas que al final, bueno, de hecho con especial significancia para proyectos, emprendimientos nuevos y proyectos tecnológicos y etcétera. Por tanto, hablamos de capital riesgo, que no ha habido mucha tradición, en mi opinión, de que exista como tal en el archipiélago. Hablamos de las sociedades de garantía recíproca, que sí que llevan ya años trabajando en esta región, y además que creo que cumple un papel importante. Y en mi opinión debería hablar a futuro, cuando se renueven todos estos acuerdos y todos estos programas europeos, de capital riesgo, pero a niveles, digamos, más, casi voy a decir casi más prematuro, a nivel de capital semilla, a nivel de business angels, a nivel de entrar a apalancar emprendimientos que se puedan estar produciendo en Canarias, que estén carentes de financiación, a los que les resulta muy difícil acceder a fondos de inversión especializados en capital semilla porque están muy lejos. Entonces, para inversiones muy pequeñas, los fondos de inversión especializados en capital semilla que pueden estar operando en la península o que pueden estar operando en el resto de Europa, me llama mucho la atención los que están operando, por ejemplo, en Dinamarca, que hacen un especial hincapié en la fase semilla de los proyectos, probablemente porque su población relativa en comparación con el mercado al que pueden llegar, pues es pequeña, probablemente por eso se centran en apalancar los proyectos en un momento tan joven. Pues creo que es un modelo que debemos replicar aquí de alguna manera y que estos son los primeros pasos que van generando pues esa cierta cultura. Me parece una figura interesante el papel que va a jugar la coinversión público-privada. No obstante, profundizaré sobre este tema en mi segunda intervención, en la que haré alguna referencia a los inversores acreditados. Por mi parte, yo creo que es más interesante escuchar al viceconsejero e intervenir en el segundo turno. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Corujo. Señor viceconsejero, tiene la palabra por tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. La iniciativa Jeremy, que como bien acaba de indicar su señoría, es un acrónimo en inglés de una expresión que significa Recursos Conjuntos Europeos para Pequeñas y Medianas Empresas, es, como todos ustedes saben, una idea conjunta de la Comisión Europea y del Fondo Europeo de Inversión, el FEI. El FEI que está últimamente bastante de moda y que no es ni más ni menos que la sucursal del BEI, del Banco Europeo de Inversiones, que se dedica especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Su finalidad, como también ha indicado su señoría, es promover el uso de instrumentos de ingeniería financiera para mejorar el acceso de las pymes a la financiación a través de las intervenciones de los fondos estructurales. En definitiva, ni más ni menos que combinar la acción de los fondos estructurales, para que todos nos entendamos, con préstamos y garantías, básicamente. Por acuerdo del Gobierno de Canarias, el 27 de abril de 2012, se creó el Fondo Jeremy Canarias, designando a la empresa pública Sodecan como entidad gestora del mismo. El 13 de septiembre de 2012, el Gobierno de Canarias y Sodecan como entidad gestora firmaron el acuerdo de financiación y gestión del Fondo Jeremy Canarias, que ha contado posteriormente con varias adendas. Este fondo está dotado con un presupuesto de 20 millones de euros, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, y se articula a través de cuatro líneas de actuación o instrumentos financieros, en concreto el programa de microcrédito financiero, el de garantías, el de apoyo a emprendedores tecnológicos y el de coinversión. En cuanto al programa de microcréditos financieros, el 28 de junio de 2013, Sodecan, como gestor del Fondo Jeremy Canarias, y CaixaBank, como intermediario financiero, suscribieron un acuerdo operativo para la gestión de operaciones del fondo relativas al instrumento financiero para la cobertura de la primera pérdida de una cartera de préstamos. Eso es lo que llamamos los microcréditos financieros, que en definitiva lo que hacen es financiar nuevas iniciativas empresariales promovidas por autónomos, emprendedores, micropymes y pymes. Y este acuerdo también ha sido modificado mediante posteriores adendas. Según este acuerdo, CaixaBank pone a disposición de los beneficiarios finales una línea de microcréditos hasta un volumen de inversión total de 25 millones de euros con una disponibilidad hasta el 30 de junio de 2016. Por señalar algunas de sus condiciones principales, son microcréditos hasta 50.000 euros con una carencia entre 3 y 12 meses, una amortización entre 12 y 60 meses y un interés que está actualmente en el 6,5%. Por su parte, el fondo otorga una garantía de 4,3 millones de euros, de forma que con la misma se cubre una tasa del 70% de cada microcrédito, individualmente considerado, con un máximo de responsabilidad de pérdidas en la cartera del 25%. En cuanto a resultados, hasta el 30 de abril de 2016, a través de CaixaBank, se habían concedido 214 microcréditos que han beneficiado a 56 pequeñas y medianas empresas, 35 de ellas de reciente creación y 21 de nueva creación, y también a 172 autónomos, de los cuales 25 eran existentes y 147 eran nuevos. La financiación total concedida hasta el momento por la línea de microcréditos asciende a 4,7 millones de euros, lo cual ha supuesto, a su vez, una inversión inducida de 3,7 millones de euros. La segunda línea del Fondo Jeremy es el programa de garantías. El 28 de octubre de 2013, SODECAN firmó con las sociedades de garantía recíproca de Canarias, en aquel entonces SOGARTE y SOGAPYME, los acuerdos operativos para la gestión del instrumento de ingeniería financiera de concesión de garantías para financiar el crecimiento o expansión de las pymes mediante la aportación de recursos propios a las mismas. Y también este acuerdo ha sido modificado mediante posteriores adendas. En virtud de estos acuerdos, el Fondo Jeremy Canarias aporta a cada sociedad de garantías recíprocas 500.000 euros como recursos propios, mediante aportaciones a capital social y al Fondo de Provisiones Técnicas, así como 100.000 euros en conceptos de deuda convertible, pudiéndose incorporar garantías a la cartera hasta el 30 de junio de 2016. En febrero de 2015, las sociedades de garantías recíprocas de Canarias, como todos ustedes saben, se fusionaron, creándose una nueva entidad, Sociedad de Garantías y Avales de Canarias, CGR, Aval Canarias. El presupuesto total de esta línea de garantías es de 5 millones de euros que se aportan de forma escalonada a medida que se vayan cumpliendo una serie de hitos. Hasta el 31 de marzo de 2016, a través de las sociedades de garantías recíprocas, se habían formalizado 34 operaciones ascendiendo a un importe global de 3,7 millones de euros. Una tercera línea del fondo Jeremy, gestionada por SODECAN, es la del programa de emprendedores tecnológicos. Y a través de este programa, SODECAN selecciona proyectos promovidos por pequeñas empresas que basen su idea de negocio o actividad en el dominio intensivo del conocimiento científico y técnico y que acrediten su relación con la red de parques tecnológicos de Canarias, y concede préstamos participativos que van desde 10.000 hasta 100.000 euros. También, por señalar algunas de sus características principales, tiene una amortización de hasta 10 años, carencia de hasta 5 años, y el interés fijo de Euribor un año, así como la posibilidad del anticipo del 100%, que es lo que hace SODECAN, en función del cumplimiento de determinados hitos. Este programa está dotado con 5,6 millones de euros, y hasta el 25 de mayo de 2016 se habían aprobado 17 proyectos por un importe total de 1.690.000 euros. Como también comentaba desde el inicio, decía que hay cuatro líneas. Hemos hablado de microcréditos, de garantías, de emprendedores tecnológicos. Hay una cuarta línea dentro del Fondo Jeremy, que es la de coinversión privada, a la que se refería su señoría. Y mediante este programa, SODECAN facilita la inversión en pymes innovadoras a través de la concesión de préstamos participativos. Dicha financiación, como dice el nombre de la línea, requiere la coinversión por parte de inversores acreditados previamente, y se podrá convertir desde 50.000 euros hasta 500.000 euros por proyecto, y como máximo el 50% de la inversión total, es decir, que SODECAN aporta como máximo el 50% de lo que aporten los inversores acreditados. El presupuesto total del Fondo Jeremy Canarias para la línea de coinversión es de 5 millones de euros, y en esta línea, hasta 31 de diciembre de 2015, no se había formalizado ninguna operación, aunque se habían registrado 10 inversores acreditados. Adicionalmente, más allá de lo que es el Fondo Jeremy en sí, que es objeto de esta comparecencia, debemos tener en cuenta que SODECAN gestiona también otros dos fondos: el Fondamo de Préstamos y Garantías para la Promoción de Proyectos Empresariales de Innovación, que está también dotado con 20 millones de euros y que financia proyectos de innovación tecnológica, de autoconsumo y de eficiencia energética, y, en tercer lugar, el Fondo de Préstamos para la Financiación de Proyectos de Investigación y Desarrollo asociados a la Red de Parques Tecnológicos de Canarias, dotado con 11.996.000 euros. Para ir finalizando, señorías, en referencia a la configuración patrimonial del Fondo Jeremy Canarias, decir que en el acuerdo de financiación suscrito entre la Comunidad Autónoma de Canarias y SODECAN para la gestión del fondo, se recogía expresamente la obligación de que este se constituyese como un bloque de recursos independiente, sujeto a normas específicas dentro de la institución, y en particular que se conservase en cuentas separadas que permitiesen distinguir los nuevos recursos invertidos en el fondo de los disponibles inicialmente por SODECAN. Así pues, los recursos líquidos del fondo aportado a SODECAN durante los ejercicios 2012 y 2013 se constituyeron como un bloque de recursos independientes e identificados con cuentas separadas del resto del patrimonio de SODECAN, tal y como se puede comprobar por otra parte en las cuentas anuales auditadas. Por su parte, la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2014 definía la naturaleza jurídica de los fondos como fondos carentes de personalidad jurídica, regulándose mediante orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad de 16 de septiembre de 2014 el régimen de gestión presupuestaria, contable y de control de tales fondos. Esta orden, de aplicación a los tres fondos gestionados por SODECAN, entre ellos el Fondo Jeremy Canarias, obligaba a la entidad a adoptar todas las medidas necesarias para adaptar la situación patrimonial y contable de los fondos a dicho régimen jurídico. En este sentido, Sodecán llevó a cabo todas aquellas actuaciones y medidas que resultaron necesarias para adaptar la situación patrimonial y contable de los fondos a dicha orden. Ello supuso, en definitiva, la separación íntegra del patrimonio de los fondos de Sodecán al cierre del ejercicio 2014, tal y como también se puede constatar en las cuentas anuales auditadas de Sodecán y en las del propio fondo Jeremy Canaria. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor viceconsejero. Tiene la palabra el Grupo Mixto.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señor viceconsejero. Bienvenido. Como hemos hablado en otras intervenciones de los fondos Jeremy, en esta nos toca felicitar la gestión que se ha hecho el año pasado en este fondo a través de Sodecán. Ser elegida como la mejor actuación cofinanciada en España con fondos europeos entre todas las actuaciones que se nos presentaron merece este reconocimiento. Es algo curioso que apenas unos días atrás, en el Pleno, cuando debatíamos en el informe de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de 2014, observábamos cantidades sin asignar que no se repartieron ese año y en el que la mayoría de los grupos entendíamos la conveniencia de que se realizara una mejor gestión a través de Sodecán para no dejar ninguna cantidad sin utilizar, dada la necesidad de apoyo económico de un gran número de empresas y proyectos tecnológicos de Canarias. Cambiar la gestión de este fondo de un año para otro y conseguir un galardón a nivel nacional nos parece la mejor de las progresiones. Y para eso trasladamos nuestras felicitaciones a los trabajadores de Sodecán que lo han hecho posible. En cuanto a 2016, debemos conseguir que Sodecán mantenga este listón para que el fondo Jeremy de las oportunidades necesarias a aquellos que necesitan un impulso a sus proyectos de I+D+I. En esto Canarias avanza actualmente muy despacio y el compromiso debe ir siempre a más si realmente queremos diversificar nuestra economía y que el peso de la innovación, el desarrollo y la investigación sean relevantes en nuestro PIB. Unos 20 millones de euros dan para mucho, pero no para que despegue la I+D+I en el archipiélago. Pero como todo lo que tiene presupuesto limitado, lo ideal es maximizar la eficacia y la eficiencia. Y al menos el año pasado pensamos que se hizo apropiadamente. Si queremos una mayor partida para la I+D+I, debemos invertir un poco más de nuestra parte y trabajar para obtenerla del reparto de los fondos FEDER. Y no se me ocurre una mejor manera que presentando un proyecto más ambicioso, que sea atractivo a Europa y al Estado, dentro de lo que son los recursos que tenemos actualmente, actuaciones que se coordinen los parques tecnológicos, las universidades y los diversos institutos, como el ITC y la Sociedad de la Información, y por supuesto de Sodecán. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos. Señora Santana, tiene la palabra.
Sí. Los fondos Jeremy son partidas presupuestarias de en torno a los 20 millones de euros, siendo cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los fondos FEDER. Sodecán, como ya se sabe, recibió a mediados de enero un premio por parte del Ministerio de Hacienda y también por la parte de la Comisión Europea por la buena gestión que había hecho de los fondos. Supongo que esta fue la razón por la cual el Partido Socialista registró esta iniciativa, esta comparecencia en el mes de febrero de este año. Estos fondos han ayudado a financiar unos 12 proyectos de emprendedores tecnológicos y además ha facilitado el acceso al crédito de unas 29 empresas a través de las garantías de aval. Y por supuesto que vamos a felicitar a este gobierno por las cosas que hacen bien y entendemos que este es el camino a seguir. Ayudar a nuestros autónomos, a nuestros pequeños y medianos empresarios, sobre todo a los emprendedores de la innovación. Sin embargo, creemos que aún queda mucho por hacer para lograr esa tan ansiada diversificación de la economía canaria y dirigir nuestra economía en una apuesta hacia la investigación, el desarrollo y la innovación. Para nosotros es necesario acabar cuanto antes con los recortes en la educación y en la investigación pública. Nosotros, la verdad, preferimos parecernos a Dinamarca que a Bangladesh, y aún estamos muy lejos de la apuesta europea por la investigación, el desarrollo y la innovación. Creemos que hace falta emprender desde el sector público, desde la administración pública, políticas que ayuden a desarrollar y a orientar nuestro modelo productivo. Para así apostar por la investigación y el desarrollo. Entendemos que la investigación, a pesar de esfuerzos que se están haciendo, no es una prioridad para este gobierno de Canarias, y entendemos esto cuando estamos siendo, desgraciadamente, espectadores del desmantelamiento que se está produciendo en el Instituto Tecnológico de Canarias, y que día sí y día también estamos viendo a través de los medios de comunicación cómo los trabajadores muestran su descontento porque no se están cumpliendo los compromisos adquiridos con ellas y ellos. Para Podemos, por supuesto, es prioritario apoyar la innovación. Queremos un modelo productivo que apueste por una Canaria basada en el conocimiento, basada en la especialización inteligente, y para eso es imprescindible destinar fondos y partidas presupuestarias a esto. Ya se lo dijimos en diciembre, en la aprobación del presupuesto, al señor Ortega y a la consejera de Hacienda, que nos parecía muy bien el esfuerzo presupuestario que se estaba haciendo en este sentido, en las partidas destinadas a investigación, desarrollo e innovación. Pero es que aún estamos muy lejos de esa media europea del 2% del PIB en inversión en este sentido. Por lo tanto, si queremos parecernos más a Dinamarca y menos a Bangladesh, habrá que poner voluntad política en ello. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Santana. Tiene la palabra el Grupo Popular.
Sí, buenos días, señora presidenta. Muchas gracias. Señor viceconsejero, que haya sido objeto la gestión del Fondo Jeremy de felicitación no nos causa al Grupo Parlamentario Popular ninguna satisfacción. Más que nada porque, ¿sabe? No es la primera esta, sino muchas las ocasiones en que en esta Cámara, bien en comisión, bien en pleno, hemos venido demandando al Gobierno de Canarias una mayor concentración, una mayor creatividad en lo que a el impulso, el apoyo de la actividad empresarial y de emprendeduría se refiere. Quiero decir que el Gobierno de Canarias, es verdad, tiene un abanico de diferentes instrumentos de apoyo a la actividad económica, a la emprendeduría, pero ninguno de ellos parece tener la coordinación con otro de los instrumentos cual fuere. Quiero decir que se trata de elementos, herramientas, todas ellas separadas, para finalidades posiblemente coincidentes en apoyo a la actividad económica y a la emprendeduría, pero, repito, en ninguno de ellos se da las circunstancias de estar coordinado, concatenado con otro instrumento para la misma finalidad. Y es ahí donde realmente se están perdiendo esfuerzos y se están, de alguna manera, sacrificando posibilidades de impulso si la sinergia entre todos ellos fuera posible. A lo mejor se podría plantear la Consejería de Economía y Conocimiento en la creación de un departamento que no necesariamente tendría que ser con nuevos recursos presupuestarios de sostenimiento, ni tampoco a cargo de un director general, y si lo hubiera, en cualquier caso, debería ocuparse de esta especialmente finalidad, que es la de asesorar a toda aquella empresa, a toda aquella persona que quisiera emprender o que quisiera potenciar su actividad económica, a partir de la cual pudiera realmente informarse de todos los instrumentos y de todos los elementos y herramientas que la Consejería dispone o que el Gobierno de Canarias dispone para el apoyo a la actividad empresarial. Porque habría que saber si al número de empresas que usted habla que han sido beneficiadas o beneficiarias del fondo. Habría que saber, repito, a qué sectores pertenecen y si realmente han venido directamente al mostrador de la tienda a preguntar y a hacerse cargo, o mejor dicho, a hacerse con una participación en el fondo, o si realmente es el Gobierno de Canarias, a través de los instrumentos de promoción que tenga, que va a la búsqueda precisamente de los que han de ser beneficiarios de ese fondo. En definitiva, lo que queremos, y termino, señora presidenta, es si es posible potenciar aún más todo el paquete, todo el abanico instrumental que pueda tener el Gobierno de Canarias para apoyar la emprendeduría, para impulsar la actividad económica, en lugar de hacerlo de manera dispersa, de manera desordenada, de manera descoordinada entre cada uno de los instrumentos, herramientas de apoyo y de impulso a la actividad económica que en la actualidad tiene. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Tiene la palabra el Grupo Nacionalista, la señora Beato, ¿verdad?
Sí. Gracias, presidenta. Señorías, señor viceconsejero, buenos días. El 95% del tejido empresarial canario lo constituyen las pequeñas y medianas empresas, las pymes, las micropymes, los autónomos, que son los que realmente generan el empleo, pero también son los más frágiles del tejido empresarial y los más que ayuda necesitan. En los años de crisis, uno de sus principales problemas ha sido el acceso al crédito. Por eso es tan importante que desde las instituciones se cuente con instrumentos financieros para poner a disposición de estas empresas. El Fondo Jeremy nació con esa finalidad y cumple una función fundamental como herramienta para impulsar la innovación y el emprendimiento a través de sus cuatro programas de microcréditos, de garantías, de apoyo a emprendedores y de coinversión. La gestión de esta importante cantidad de fondos precisa una gestión adecuada y nos parece que el Gobierno acertó en el año 2012 cuando firmó el acuerdo con la Sociedad de Desarrollo Económico de Canarias, SODECAN, y le encargó la gestión de los fondos. Porque el éxito de los programas depende en gran medida de cómo se gestionan. Y los datos que usted nos ha expuesto sobre el número de pymes que se han beneficiado a través de los microcréditos, los proyectos de emprendedores que se han financiado a través de préstamos participativos, avalan la buena gestión de ese fondo. Y la avala también el Ministerio de Economía, de Hacienda y Administraciones Públicas. Y todos tenemos que estar orgullosos de que esta gestión por parte de SODECAN haya tenido el reconocimiento del Ministerio de Hacienda con el premio a la mejor actuación cofinanciada con fondos europeos en España, donde se analizaron las mejores prácticas de toda España y Canarias pudo obtener ese galardón. Eso nos indica que el camino en el que hay que continuar en la misma línea y seguir esforzándonos para seguir mejorando los resultados. Porque el fondo debe seguir teniendo un impacto real en el desarrollo del emprendimiento tecnológico para que las pymes y las microempresas tengan el apoyo y el acceso al crédito que permita generar y sobre todo mantener el empleo en Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Beato. Tiene la palabra el señor Corujo.
Gracias, presidenta. Creo que existe en Canarias el desafío de generar cultura inversora, que es lo que entiendo y entiende nuestro grupo que nos llevará hacia una senda en la que podamos hacer un verdadero cambio en el modelo productivo. Porque la tolerancia al riesgo económico no sale así porque sí, sale pues educando a la ciudadanía. De hecho, se sale de muy pequeños y se ha demostrado en los países que tienen más tradición inversora y más tradición de tolerancia al riesgo, que realmente forma parte incluso de sus programas educativos. Por tanto, el verdadero desafío es generar esta cultura inversora, no solamente que existan proyectos a los que invertir, sino que exista gente dispuesta a jugarse el dinero para que estos proyectos salgan adelante. Y ese es un desafío muy difícil que el Gobierno de Canarias, en este caso a través de SODECAN, utilizando esta herramienta, utilizando muchas otras, es el verdadero, digamos, la verdadera barrera a saltar. Y esto no es una cosa que se haga de hoy para mañana, y es una cuestión que quiero dejar claro en esta comisión y que además independientemente del sitio del lugar, de la bancada en el que estemos, yo creo que, además doy por hecho que todos somos absolutamente conscientes que ningún fondo tenga 20 millones de euros o 200, procura un cambio de hoy para hoy. Por tanto, esto entiendo que hay que tomarlo en consideración como una pieza más dentro de un engranaje, y si valoramos el emprendimiento y si valoramos la capacidad productiva de Canarias, habrá que contemplarlo como un sistema. Por tanto, yo no estoy de acuerdo con la opinión del portavoz del Partido Popular en que no existan herramientas concatenadas, porque si lo contemplamos como un sistema en el que existe una masa crítica, en este caso me voy a referir a pequeños emprendedores y autónomos, y además, por consiguiente, existen estos proyectos. Si conseguimos que exista la pata de la inversión, conseguimos que existan como existen el lugar adecuado para desarrollarlos, como son los parques tecnológicos, que veremos más adelante en el orden del día, volvemos otra vez a que se siga generando masa crítica, que sigan existiendo proyectos, que siga existiendo inversión, que sigan promocionándose los lugares en los que se desarrolla, y etcétera. Y este es el engranaje que tenemos que potenciar entre todos, porque nos viene bien a todos y todas, independientemente de la visión ideológica que tengamos, porque eso se llama generar economía. Por tanto, yo creo que queda claro que los fondos Jeremy y el papel de Sodecan forman parte de un buen instrumento. No lo digo yo, lo han dicho todos los grupos, poniendo el valor, el galardón recibido por Sodecan para la mejor actuación cofinanciada en España con fondos europeos, que además consistió precisamente en que cada una de las comunidades autónomas expusiese sus buenas prácticas, y además esto que se produce en el acto anual de política regional y de fondos europeos en España. Yo ahora no entiendo cómo no le causa ninguna satisfacción al Partido Popular, cuando precisamente es que lo organizó el Ministerio de Administración Pública, que lo lleva el Partido Popular. Luego, a lo mejor no le causa satisfacción al Partido Popular de Canarias, pero se la causó al Partido Popular que se sienta en ese ministerio, ¿no? No obstante, quiero decir que está funcionando, que lo ha dicho el viceconsejero hoy, lo hemos dicho varios de los grupos, pero es que además está respaldado por estos galardones. Y además, enlazaré con esto en el motivo de solicitud de esta comparecencia, pero lo quiero hacer al final, porque creo que también hay que tomar en consideración una cuestión. El hecho de que se tenga que el Jeremy tenga que consolidarse, digamos, en unas cuentas separadas con un bloque de financiación independiente, que es una obligación, por tanto, de necesario cumplimiento, y además que no exista una personalidad jurídica concreta, puede derivar en que se haga un recurso poco conocido, ¿no? Y eso es, digamos que eso es una vulnerabilidad si hiciésemos el DAFO de esta cuestión, ¿no? Por tanto, entiendo que debe, y es una cosa que hemos propuesto desde este grupo para muchas de las iniciativas que valoramos como positivas en esta consejería, debe divulgarse más, debe conocerse. Es decir, pues, probablemente salgamos aquí a la calle y preguntemos por el Jeremy y crea la mayoría de la ciudadanía que estamos preguntando por una persona. Y eso es un error subsanable, pero en el que hay que centrar esfuerzos. Aumentar el conocimiento de la ciudadanía. Es bueno que se debata aquí esta iniciativa y cualquier otra que le suceda, porque estamos llegando a un punto en el que se toma el relevo del anterior periodo de financiación de la Unión Europea al próximo, que se está negociando ahora mismo. Por tanto, divulguemos y que el Fondo Jeremy o el que le suceda, porque se llamará como se llame el siguiente, pero a partir de 2020 habrá otro, porque es necesario para las regiones de la Unión Europea que se fomente la inversión y que se fomente la coinversión público-privada, que no se limite a ser un conjunto de números en los presupuestos generales de la comunidad autónoma, sino que sea una herramienta pues que esté mucho más a disposición de la ciudadanía y más en el día a día, que será la manera en la que, volviendo a aquel engranaje, aumentemos la masa crítica, aumentemos los proyectos, etcétera, etcétera. El motivo de solicitud de la comparecencia que decía la portavoz de Podemos, que probablemente era la consecución de ese galardón, lo cierto es que no, es poner en valor la coinversión, que quien les habla es un apasionado de esta cuestión, porque creo que es verdaderamente necesaria. Porque creo que es lo que puede generar un verdadero cambio en esta sociedad, porque a medida que más se coinvierta, se produce más tolerancia al riesgo, más posibilidades de que pequeños actores sigan entrando, más posibilidades de financiación alternativa a la banca, etcétera. Aunque tampoco puedo negar que la consecución del galardón pues me ha venido fantástico para esta comparecencia. Por tanto, creo que Canarias puede generar este tipo de economía del conocimiento. Creo, lo he dicho muchas veces aquí, que lo tiene absolutamente todo, las escuelas técnicas, los profesionales, los lugares para hacerlo. Somos un polo de atracción de trabajadores, de lo que se llaman los nómadas digitales, los que han conseguido, digamos, o tienen la posibilidad de independizar su trabajo del lugar en el que residen, eligen vivir aquí para desarrollar su trabajo, lo cual nos está diciendo pues que hay aquí un buen ecosistema para hacer esto. Y además creo que debemos imitar fenómenos como los que están sucediendo en otros países. Lo que yo comenté en mi primera intervención, el ejemplo de Dinamarca. ¿Por qué? No, tampoco es que sea un polo de emprendimiento mundial, pero es que se ha centrado mucho, mucho, mucho en el nicho de capital semilla, en el nicho de crear proyectos que ya se desarrollarán más adelante, o sea, preparar proyectos para que puedan acudir a otros fondos de inversión mucho más grandes europeos y americanos. Copiar, si hay que copiar, el fenómeno chileno, que ya lo he contado aquí a través de Startup Chile, el fenómeno de Israel, que se está convirtiendo en un polo mundial de la tecnología, y eso lo está haciendo todo el mundo, lo está haciendo Londres, lo está haciendo Berlín, lo está haciendo Madrid, estableciendo incluso distritos que son un polo de startups dentro de la ciudad. Por tanto, no solamente creemos que Canarias puede, sino es que creemos que Canarias debe centrar los esfuerzos en conseguir esta masa crítica tenga mayores vías de alcanzar financiación. Por tanto, me gustaría, si tiene la posibilidad en esta intervención, pues que ahondase un poco más en la pata de... Yo creo que la pata de los microcréditos es perfectamente entendible, la pata de las garantías cumple su papel en la economía canaria, la parte de apoyo a los proyectos tecnológicos también es perfectamente entendible, pero me gustaría que ahondase un poco más en la pata de la coinversión. Reconozco que también, porque personalmente me gusta, pero sobre todo porque creo que es necesaria, y sobre todo en el papel de los inversores acreditados que ha mencionado. Muchas gracias, señorías.
Muchas gracias, señor Corujo. Señor viceconsejero, su turno.
Muchas gracias, señor presidente, señorías. En los 10 minutos que tengo voy a intentar más o menos contestar a las distintas intervenciones. En primer lugar, agradecer, por supuesto, las palabras del representante del Grupo Mixto y quizás hacer dos comentarios. Para empezar, en cuanto a la ejecución, decir que es algo que iré repitiendo en esta réplica, que se trata, en definitiva, de un cambio de filosofía y de una manera de trabajar nueva. El tema de los instrumentos financieros era poco conocido en Canarias, se puso en marcha en 2012, siempre cuesta mucho que empiecen a caminar. No son subvenciones, son préstamos que hay que devolver, préstamos y garantías que hay que devolver, que tienen un precio. Y a pesar de los buenos resultados, lo que yo quería al hilo de esto comentar es que en el último año que estamos de ejecución de estos instrumentos financieros, también comentaré ahora cómo vamos a continuar, pero en este último año se empieza a alcanzar una velocidad de crucero. En 2016 prácticamente vamos a multiplicar por 3 los resultados de todo lo que se había hecho entre 2012 y 2015. O sea, que son unos instrumentos que de alguna manera pues ha costado un poco poner a funcionar por todo esto que estamos comentando, pero que en estos momentos están caminando de manera muy, muy rápida, ¿no? Usted ha hablado también de insistir en la I+D+I, que creo que desde luego es un objetivo que podemos compartir todos en esta mesa, tanto en los distintos grupos parlamentarios como desde luego en el Gobierno, ¿no? Y en ese sentido yo diría que los instrumentos financieros que gestiona Sodecan, en los 3 fondos, tanto el Fondo Jeremy como el Fondo de Innovación y el Fondo de I+D+I vinculado a Parques Tecnológicos, están muy, muy orientados a la I+D+I, ¿no? Y principalmente, pues dentro del marco del Jeremy es una de las líneas pues que más éxito nos está dando y que más, donde más actividad detectamos es precisamente la de emprendedores tecnológicos, que está fuertemente vinculado a todo lo que es actividad innovadora, ¿no? Decía que estamos en el último año de aplicación de los instrumentos financieros. Como ustedes saben, todo lo que es programa operativo FEDER 2007-2013 terminó en el año 2015, era en la regla N+2, menos en el caso de los instrumentos financieros donde hay un año adicional, es decir, que tenemos hasta el 31 de diciembre de 2016 y, por lo tanto, estamos en el año de cierre. Pero también a lo largo de este año, que es algo que también seguiré comentando, tenemos que hacer, además es obligatorio hacerlo, una evaluación ex ante de cara a la continuidad de los instrumentos financieros. Es decir, que vamos a hacer una evaluación sobre qué ha funcionado mejor o peor o qué no ha funcionado en el periodo que termina en este año y cómo vamos a renovar, si queremos renovar, y cómo vamos a cambiar los instrumentos a partir del año que viene, a partir de 2017. Y evidentemente la I+D+I está en el centro de todas las líneas que se nos puedan ocurrir en el marco de los instrumentos financieros. De hecho, en los comités de inversiones de los distintos fondos de Sodecan, pues está presente, como usted sabe, la Consejería de Economía y a través de ella, pues la Agencia de Investigación y Sociedad de la Información, la Dirección General de Promoción Económica, el ITC, Industria, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que tiene de alguna manera un componente de conocimiento. Con respecto a la intervención de su señoría del Grupo Parlamentario de Podemos, yo lo primero que quería decir es que me llama un poco la atención que Bangladesh esté tan de moda, porque uno se levanta por la mañana también comparando la clasificación de la deuda catalana por Moody's con Bangladesh, y ahora tenemos una segunda comparación con Bangladesh, que no sé qué han hecho para que les toque este premio. Empezaba de alguna manera también como el representante del grupo mixto por felicitar de alguna manera la iniciativa de los instrumentos financieros y la gestión de los instrumentos financieros, y mencionaba que quizás esta comparecencia se debe al galardón obtenido y a la gana de poner en valor el galardón obtenido. Yo creo que a lo largo de los 10 minutos de mi intervención me parece recordar que no lo he mencionado ni una sola vez. Con lo cual, quiero decir que si esa hubiera sido la intención, hubiera dedicado gran parte de mi intervención, pero desde luego no lo es. Evidentemente, todo lo que sea en galardón nos anima a seguir, pero no es nuestra principal preocupación, ni muchísimo menos, ¿no? Una vez más, pone el acento en la labor de la investigación, en el I+D+I. Yo creo que de alguna manera, pues ya he contestado cuando estaba haciendo referencia a la intervención del representante del Grupo Mixto, y la compara con la situación del ITC, que obviamente no es el objeto de esta comparecencia, pero yo estoy seguro que el consejero estará encantado de venir a dar todas las explicaciones que tengan que ver concretamente con el caso del ITC, lo cual en ningún caso quiere decir que haya ningún tipo de falta de compromiso o de interés por parte del Gobierno con las actividades de I+D+I, hasta afectaría, ¿no? Con respecto a la intervención del representante del Partido Popular, pues en respecto a que la felicitación no le llama la atención, puedo decir, ya acabo de decirlo, a mí tampoco. Es decir, simplemente una felicitación debe ser una consecuencia del trabajo. Los galardones deben ser una consecuencia del trabajo y lo que nos preocupa es seguir mejorando. Y mencionaba antes que estamos ahora mismo inmersos en el tema de la realización de la evaluación ex ante de cara al próximo periodo, y lo que nos preocupa sobre todo en estos momentos es cerrar con el mayor nivel de ejecución posible y con la mayor capilaridad posible este periodo antes del 31 de diciembre de 2016. Ya les decía que en estos momentos estamos avanzando pues a gran velocidad, a mucha mejor de la esperada, y también sobre todo pensar qué vamos a hacer en el futuro, ¿no? Usted mencionaba la necesidad de tener una mayor creatividad, una mayor sinergia, y yo lo único que se me ocurriría decir en ese sentido es que, dado que estamos en esta reflexión, pues todas aquellas ideas que nos puedan aportar serán más que bienvenidas y más que consideradas, por supuesto, ¿no? Hablaba también de la descoordinación o de la necesidad de una mayor sinergia, y yo lo que diría en primer lugar es que lo que hay son distintos instrumentos para distintas finalidades, ¿no? Y este en concreto es un instrumento, como decía antes, que al principio ha sido muy difícil de alguna manera de dar a conocer, en la medida en que no son las típicas subvenciones, sino que son préstamos, como decía, préstamos que hay que devolver con un tipo de interés y con unas condiciones que hay que cumplir, ¿no? No es la misma finalidad que otro tipo de subvenciones o que otro tipo de actuaciones que se hacen cargo o que se llevan a cabo por parte del Gobierno de Canarias. ¿A usted la idea de crear un departamento para asesorar? En fin, estamos abiertos a cualquier tipo de ideas. No vamos en la línea, desde luego, o no teníamos pensado crear ningún tipo de departamento, precisamente en el caso de los instrumentos financieros. Para eso está Sodecan, eso es lo que hace Sodecan. de alguna manera asesorar a todo aquel que tiene alguna idea en el ámbito de las líneas de préstamo que tiene, y existen otras muchas iniciativas incluso para coordinar, ¿no? De todas maneras, esto evidentemente yo diría que es una crítica recurrente a todos los niveles de la Administración. El otro día teníamos al representante del Banco Europeo de Inversiones contándonos el Plan de Inversiones para Europa, el famoso Plan Juncker, y alguien del público le hacía la misma crítica, y lo que respondían es que si alguien fuera capaz a cualquier nivel, europeo, nacional, autonómico, local, digamos, de tener una sola web donde uno pudiera dar un botón y tener una idea de todo lo que se da a todos los niveles administrativos, pues probablemente todos lo copiaríamos, porque de momento no se ha inventado, ¿no? Se intenta, estamos todo el día creando páginas web, estamos todo el día haciendo divulgación, pero, en fin, es lo que ocurre cuando tenemos pues muchos actores haciendo cosas parecidas, aunque no idénticas. Preguntaba también si las empresas que han venido, o que han participado, o que han obtenido un resultado, han tenido un préstamo en Sodecán, han venido, las hemos ido a buscar. Yo diría que ambas cosas. Evidentemente voy a volver sobre eso, pero una de las grandes objetivos y de los grandes desafíos de Sodecán es divulgar aún más, es hacer llegar aún más la existencia de estos instrumentos a todas las empresas para que puedan, en su caso, beneficiarse, pero también existe una página web, existen distintos instrumentos para poder llegar a, evidentemente, aparte de los servicios de la propia consejería que los orientan digamos hacia donde resulte más apropiado en función de sus necesidades. ¿Qué empresas se han beneficiado? Preguntaba también. Están en la página web. Es decir, por ejemplo, si se va a la página web de Sodecán, en el caso de los emprendedores tecnológicos, tendrá todos y cada uno de los detalles de todas y cada una de las empresas que se han beneficiado y por qué y en qué medida, en el caso, por ejemplo, del instrumento de emprendedores tecnológicos. En todo caso, como decía, estamos en pleno proceso de reflexión también para el futuro, y todas las ideas y todas las sugerencias son más que bienvenidos, ¿no? En cuanto a la intervención del Grupo Nacionalista, pues agradecer también las buenas palabras y el ánimo. Señalaba que el Gobierno acertó en 2012, yo creo que también acertó, ¿no? Aunque era un camino difícil, porque es pasar de una filosofía, como decía, tradicional de la subvención a una filosofía del préstamo y del instrumento financiero, que es algo que no es fácil, que es algo que cuesta explicar, que cuesta trasladar y que cuesta de alguna manera cambiar en la mentalidad. Creo, también al hilo de lo que decía el representante del Grupo Socialista, que es el futuro. Es decir, la propia Comisión Europea, el propio Banco Europeo de Inversiones, el otro día no lo decía. Es decir, la filosofía de la subvención a fondo perdido prácticamente está desapareciendo y cada vez va a tender a desaparecer más. Y el futuro son los instrumentos financieros, los préstamos en buenas condiciones y, digamos, el retorno, lo que llaman el revolving, el retorno de los fondos para poder financiar nuevas operaciones, ¿no? Yo estoy de acuerdo, y en eso nos empeñamos, en que hay una continuidad absoluta de lo que son los instrumentos financieros, continuidad que pretendemos, como digo, que sea mejorada, porque ahora entraré, evidentemente, no estamos exentos en este análisis, incluso a hacer una cierta autocrítica en determinados aspectos, ¿no? Por último, respecto a la intervención del Grupo Socialista, necesidad de fomentar la cultura inversora, absolutamente de acuerdo, lo acabo de decir, eso implica también un cambio de filosofía. Señalaba una crítica, una debilidad, en el sentido de que es poco conocido y que sería necesaria una labor de divulgación muchísimo más fuerte, y estoy absolutamente de acuerdo. Y digo que en ese sentido que hago un poco autocrítica, y no es algo que nos digan solo desde el ámbito político, sino incluso nos dicen también desde el ámbito empresarial, las propias empresas que incluso han participado en Sodecán y las que no. Simplemente termino con la coinversión, que creo que era algo que le interesaba en particular. Es la única línea en la que de momento no se había concedido ninguna operación, porque es una fase ulterior de lo que serían probablemente los emprendedores tecnológicos y las demás líneas. Pero sí que le puedo anunciar que en estos momentos está en estudio y prácticamente va a aprobar antes de final de año una operación de coinversión por un importe de unos 500.000 euros, y que la beneficiaria, hay un inversor acreditado evidentemente, y que la beneficiaria al final del préstamo coinvertido por el inversor y Sodecán será una de las empresas precisamente que ya se había beneficiado de la fase de emprendedores tecnológicos.
Muchas gracias. Ahora pasamos al trámite de preguntas. Señor Corujo, sobre la cartera de empresas participadas por la Sociedad de Desarrollo Económico.
Gracias, Presidenta. Tuvimos ocasión, meses atrás, de tener una comparecencia más profunda sobre Sodecán. De hecho, que tenía un título, fue nuestra, que tenía un título así medio, en fin, la transformación, del proceso de transformación de Sodecán, ¿no? Aludiendo al proceso iniciado, que también valoramos como un acierto, en el año 2012. En nuestra opinión, es realmente una segunda transformación. La primera transformación que sufre, digamos, Sodecán viene de que desde el origen, que era para el desarrollo industrial, hace una pequeña transformación en la que amplía los sectores y avanza por el camino, digamos, de las subvenciones, y después a través del año de las subvenciones y las participaciones, y a raíz del año 2012 se produce lo que me gusta llamar una segunda transformación, en la que ya avanza a ser una palanca de instrumentos económicos, por lo menos en mi opinión, y además abarcando más sectores y poniendo un foco claro en los proyectos tecnológicos. Por tanto, en aquel proceso tenía una cartera amplia de inversiones y de empresas participadas, y como consecuencia de este cambio y de esta transformación se entra en una etapa de desinversión y de reducción de la cartera de empresas participadas, ¿no? En aquella comparecencia, el consejero ya comentó que quedaban unas pocas empresas participadas, y etcétera, y simplemente el objeto de esta pregunta es concretar un poco más sobre esa cuestión. Por lo tanto, la leo literalmente. Nos gustaría saber cuál es la composición y la valoración de la cartera de empresas participadas por Sodecán. Muchas gracias.
Señor viceconsejero.
Sí, señor presidente, señorías, muchas gracias. Vamos a ver, al cierre del ejercicio 2011, Sodecán tenía en cartera, como bien acaba de indicar, una serie de empresas, en concreto 16 empresas participadas. Y en 2012, como bien señala su señoría, el Gobierno de Canarias estableció una serie de medidas para racionalizar la actividad de las sociedades mercantiles públicas y cumplir con los objetivos del déficit público fijados para la Comunidad Autónoma de Canarias, en particular. Para Sodecán, estas normas recogían una serie de medidas específicas encaminadas al saneamiento y a la reorientación, como bien acaba de indicar, de la actividad empresarial, en este caso de Sodecán. Y entre dichas medidas, evidentemente, se encontraba la de enajenar la cartera de sociedades participadas que arrastraba Sodecán de la época anterior, e instaba a Sodecán al cambio de su enfoque estratégico en su actividad principal, que ha pasado a ser la gestión de los instrumentos financieros. El objetivo era el de configurar a Sodecán como, en definitiva, un instrumento de crédito público del Gobierno de Canarias de cara a la financiación de las pymes. En cumplimiento de estas directrices, en 2012 comenzó un proceso de desinversión de la cartera de empresas participadas, quedando esta reducida a la actualidad a la mitad de empresas, es decir, en la actualidad Sodecán concretamente tiene 8 empresas que nombro muy rápidamente, si quiere detalle sobre alguno: Alergenética SL, Alevines y Doradas SA, Cable Submarino de Canarias, Inca Islas Canarias, Informática y Tecnologías Avanzadas, Seaweed Canarias, Villas y Pueblos de Canarias y Sociedad de Garantía Vale de Canarias, CGR Aval Canarias. Estas son las 8 empresas en las que todavía Sodecán tiene una participación, en la mayoría de los casos una participación muy pequeña. Resaltar en 2015 la venta que se hizo de la compañía transportista de Gas Canarias Sociedad Anónima, de GasCan, que si bien obedeció a un imperativo legal en cumplimiento de la ley, como decía, para la garantía del suministro e incremento de la competencia de los sistemas eléctricos insulares, supuso para Sodecán un beneficio en dicho ejercicio de 1.300.000 euros. A 31 de diciembre de 2015, el valor nominal de las participaciones en cartera de las 8 empresas que acabo de mencionar asciende a 3,9 millones de euros, siendo su valor neto contable, según lo reflejado en las cuentas anuales aprobadas y auditadas del ejercicio de 2015 de Sodecán, de 1,3 millones de euros. Por último, señalar que a efectos del balance de Sodecán, estas participaciones tienen su reflejo en los epígrafes de inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo, los instrumentos de patrimonio para participaciones superiores al 20% y en el epígrafe de inversiones financieras a largo plazo, instrumentos de patrimonio en caso de participaciones inferiores al 20%. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor viceconsejero. Señora Beato, su pregunta sobre subvenciones a las universidades canarias para la promoción de investigadores. Tiene la palabra.
Gracias de nuevo, presidenta. Señor viceconsejero, en la promoción de la investigación y el fomento del tejido innovador, las universidades son un aliado preferente. Y además es imprescindible porque es en ellas donde se cultiva y germina el talento y se proyectan nuevos investigadores. El Gobierno ha explicado en muchas ocasiones aquí, en este Parlamento, que apuesta por el cambio de modelo económico y donde prime la investigación y la innovación. Para ello, el apoyo a la formación de nuestros investigadores y el propiciar el nacimiento de nuevos investigadores resulta imprescindible. Nuestra pregunta es, ¿qué ayudas o subvenciones tiene previsto otorgar el Gobierno a las dos universidades canarias encaminadas a promover la formación de los investigadores? ¿Cuáles son los objetivos, en su caso, que se persiguen y a qué proyectos estarían destinadas? Muchas gracias.
Sí. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, como todos ustedes conocen, efectivamente, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento cuenta con la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, que es el órgano encargado de desempeñar las competencias relativas a las políticas y programas públicos en materia de investigación, desarrollo tecnológico, innovación empresarial y despliegue de la sociedad de la información de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de las entidades dependientes de la misma. El objetivo, en definitiva, es consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo en Canarias mediante un cambio de modelo económico. Y uno de los objetivos específicos de la RIS3 es la prioridad temática de los fondos estructurales de I+D, es precisamente desarrollar el capital humano y atraer el talento de excelencia. La meta, en definitiva, es ayudar a vertebrar el sistema de I+D+I en el archipiélago. Concretamente, para alcanzar dichos fines, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento cuenta en 2016 con dos nuevas líneas cofinanciadas o financiadas por el FEDER, para un total de 800.000 euros repartidos, por un lado, en una subvención nominada tanto a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como a la Universidad de La Laguna de 150.000 euros cada una, es decir, 300.000 euros en total, y cuya finalidad es la de traer doctores, de alguna manera, para traer excelencia a las universidades canarias. Y, por otro lado, la contratación de investigadores nacionales y extranjeros, como decía, con una trayectoria destacada, y su incorporación a los grupos y institutos de investigación de las dos universidades canarias en concordancia con los objetivos citados. Y, además de estos 300.000 euros, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento aporta otros 500.000 euros para fortalecer la investigación de excelencia de las universidades canarias mediante la consolidación del campus atlántico tricontinental de las universidades canarias. Es también un apoyo nuevo, estos dos apoyos, estos 800.000 euros, incluso si es posible mejorándolo, pues tienen una vocación de permanencia y de continuidad en futuros ejercicios y, en definitiva, en el caso del campus atlántico tricontinental, es una apuesta para convertirse en un centro atlántico referente como catalizador del talento y de proyectos docentes de investigación, de innovación y transferencia para el eje Europa, África y América Latina, y se basa en tres áreas de gran relevancia en nuestro entorno, como son las ciencias y tecnologías marinas y marítimas, la astrofísica y la biomedicina aplicada a la cooperación al desarrollo. Todo esto se une a la línea que ya existía, que no es realmente de investigación, pero que es de apoyo a la realización de tesis doctorales por investigadores canarios. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor viceconsejero. Bueno, si les parece, ahora hacemos un receso de un minutillo para despedir al viceconsejero, salvo que usted se quiera quedar a la tramitación de la proposición no de ley, que creo que no, ¿no? Bueno, pues seguimos con el orden del día. El Grupo Popular tiene 10 minutos para defender la proposición no de ley.
Bien, muchas gracias, señora presidenta. Es propicia esta comisión para hablar de cuestiones que realmente a todos nos afectan, a todos nos satisface, porque intentamos lógicamente debatir todo aquel abanico de cuestiones que tienen que ver con el impulso de las actividades económicas a partir de las diversas posibilidades, oportunidades que nuestro territorio, nuestras características estratégicas, nuestra climatología tiene al respecto. Los parques tecnológicos, los parques científicos, los parques de innovación son precisamente una de esas herramientas que siempre invocamos cuando tratamos de hablar de la economía del conocimiento y sobre todo de la llamada, en fin, con tanta frecuencia en cuantos discursos al respecto se quieran hacer, la diversificación de nuestra economía. Y es verdad que la transformación del modelo productivo de Canarias, todos hemos oído al consejero, casi todos hemos coincidido en multitud de ocasiones, en comisiones como esta, en que ha de asentarse necesariamente sobre la base de la especialización de las actividades que sean generadoras de alto valor añadido, en las que nuestra comunidad autónoma, en fin, ostente o pueda ostentar ventajas competitivas en entornos globales. Y digo esto porque la consecución y la preservación de estas ventajas competitivas que Canarias posee ha de estar fundamentada en el desarrollo y en la importación de conocimiento, pero también de cooperación entre los agentes que conforman el sistema ciencia, tecnología y empresas. De todo lo anterior se coliga que la necesidad de contar con espacios que, bajo el paradigma de la especialización y de la cooperación, como antes comenté, pues ofrezcan soporte a las ineludibles dinámicas empresariales de conocimiento y a la compartición entre las mismas. Los parques, como antes comenté, científico-tecnológicos, los parques de innovación, los espacios que en cualquier caso se provean para esta actividad de conocimiento, en su condición de agentes del sistema, podríamos llamar del sistema canario de conocimiento, y yo creo que esa debería ser la aspiración, sistema canario del conocimiento, y en su condición también de ámbitos llamados a desempeñar de manera más exitosa esas funciones a las que he aludido, bueno, pues yo creo que están llamadas a jugar un papel fundamental, un papel central en el marco de la tantas veces aquí comentada estrategia de especialización inteligente. Es en ese contexto, creo que podemos considerar los parques tecnológicos como enclaves de relevancia estratégica para nuestra comunidad autónoma. Esta proposición no de ley lo que pretende es, lógicamente, concederles la importancia no ya solo económica, que la tiene per se, sino la importancia política que para este Gobierno debería concederle. De ahí que consideremos y propongamos poner en marcha una serie de medidas, acaso para mejorar, acaso para impulsar, para también, y esto es importante, rentabilizar de cara al futuro, bueno, la red de parques tecnológicos existente y la que pudiera de alguna forma incorporarse en el futuro. Más que nada, por lo que he dicho, porque son un pilar fundamental de hacia dónde debe ir o hacia dónde queremos que vaya la economía canaria. La apuesta de seguir realizando una verdadera, en fin, esfuerzo, sacrificio por la innovación y por la diversificación de la economía canaria, de la que tanto hablamos, pero, en fin, de la que hay que realmente ocuparse y de forma real apoyar. A los parques tecnológicos, además, y por eso el contenido de la proposición no de ley, hay que darles más uso, hay que promocionarlos, hay que impulsarlos, hay que hacerlos más atractivos para que, valga la redundancia, atraer inversión, para que vengan inversiones, y hay que hacerlos también más productivos. No les voy a cansar, todos son conocedores del contenido de la proposición no de ley, no la voy a detallar, particularizar, puesto que el contenido, repito, está publicado y han tenido ustedes ocasión de hacerse una idea y considerarlo. Por consiguiente, bueno, les propongo desde el Grupo Parlamentario Popular esta iniciativa. De lo que se trata fundamentalmente es eso, de tomarnos en serio, no porque no lo hagamos, sino por tratar de darle mayor categoría política si fuera necesario, mayor relevancia desde el punto de vista político, porque ya, repito, económicamente lo tiene, y por consiguiente para intentar impulsarlos y promocionarlos de cara al futuro. Nada más, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Esta PNL tiene una enmienda del Grupo Socialista. Tienen la palabra por tiempo de 5 minutos. El señor Lavandera.
Gracias, presidenta. Señor Rodríguez, lo primero que le voy a decir es que comparto al 99% todas las palabras que ha dicho en su discurso. Pero, al fin y al cabo, lo que votamos es un texto, no su intervención. Y por eso voy a explicarle el porqué de las enmiendas que presentamos a su texto. Porque sí comparto que debería ser unánime el hecho de impulsar, ¿no?, la política de impulso a los parques tecnológicos para ese necesario cambio de modelo productivo. Hace unos 3 meses, el Grupo Socialista solicitaba una comparecencia al consejero sobre el desarrollo de la red de parques tecnológicos en Canarias. Y qué duda cabe que esto, hay que recordar que esta apuesta decidida por el cambio de modelo productivo, pues en España y también en Canarias, surge por la apuesta de un gobierno socialista, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, en algo que se estaba también desarrollando en muchos otros países, y algo que suscitó siempre el consenso y que llevó a la firma del Gobierno de España de un convenio en el año 2009 con el Gobierno de Canarias, por el que se dotaba de 150 millones de euros a ese gran proyecto que era el cambio de modelo productivo basado en la economía del conocimiento, que traía los parques tecnológicos y otras acciones como, por ejemplo, las que se han mencionado antes en la comparecencia, que eran los fondos Jeremy con 11.550.000 euros. Bueno, dicho esto, me alegra que su grupo, y estoy seguro que el resto también, pues tengan esa apuesta decidida por el desarrollo de los parques tecnológicos. Aquella comparecencia que solicitábamos era porque también nos preocupaba el bajo índice de ocupación que existe actualmente en los parques tecnológicos. Algunos, incluso ya no que tenga poca ocupación, sino que tampoco tiene prácticamente desarrollo, como es el parque de Tenerife, pero que muchas veces estas cuestiones vienen vinculadas a factores externos a la gestión de los parques, ¿no? Por un lado, la baja ocupación, no solo porque pueda hacerse una mejor o peor promoción, sino también por la crisis. Hay una crisis económica, hay un difícil acceso a la financiación, cada vez menos, pero hay un contexto económico internacional complicado. No obstante, la proposición de ley que usted nos plantea, yo creo que olvida la diversidad de la red de parques tecnológicos y la diversidad de los modelos de gestión y de propiedad incluso de cada uno de los parques tecnológicos. Por ejemplo, Fuerteventura, Parque Tecnológico de Fuerteventura S.A., en la que participa Cabildo y el ITC, pues está enfocado además a las nuevas tecnologías de la información, energías renovables, Gran Canaria, en lo que tenemos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo y el consorcio de Plocán, que se especializa en otros ámbitos como son la ingeniería robótica, microelectrónica, turismo, área marina, biotecnología, entre otras, o el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife S.A., donde participa la Universidad de La Laguna, el Cabildo, el Instituto de Astrofísica de Canarias, y en la que, bueno, quieren potenciar las energías renovables también, pero también incluyen salud, telecomunicaciones, astronomía, astrofísica, informática, servicios turísticos, etcétera. Vamos, que cada parque tecnológico tiene su propia especialización y su propio modelo de gestión, además. En cuanto a que no se puede en muchas ocasiones hacer esas uniformidades, porque además es un valor de cada parque esas singularidades. Lo digo porque lo que sí creo que deben ser elementos comunes es que estos parques tienen que ser capaces de operar en red, estar vinculados a la actividad empresarial, evidentemente, y asociados a las universidades y a otros centros de conocimiento. Es por ello que le presentamos las enmiendas en las que suprimimos queremos que se supriman los puntos 1, 5, 6 y 8 y le explico por qué. El punto número 1, porque en cuanto a que empieza a establecer criterios de acceso, de admisión y control a la permanencia genéricos y generales, aunque sean de nivel mínimo para cada parque, entendemos que no respeta la autonomía de gestión de cada uno de los parques. El punto 5, que también le planteamos su supresión, en la que, por ejemplo, habla de las condiciones de venta del suelo. Bueno, le voy a poner un ejemplo. El Parque Tecnológico de Fuerteventura, parte del suelo es patrimonial y parte del suelo es de Manial, que ni siquiera se puede vender, sino en todo caso alquilar. Entonces, creemos que también no solo hablar exclusivamente de la venta del suelo y no de los arrendamientos, y además que también vuelve a incidir en la autonomía de gestión de cada uno de los parques. El 6, aunque pudiese parecer positivo, que yo entiendo que ya lo hacen los propios parques, buscar fórmulas de ingresos que evidentemente hasta que no maduren y hasta que no tengan mayores índices de ocupación son deficitarios, como cualquier proyecto de inversión de esta envergadura. Bueno, esto es un cheque en blanco que no sabemos realmente a qué se refiere y que puede desvirtuar la propia realidad de los parques. En cuanto al punto 8, es simplemente porque no podemos compartir el decir que no se está haciendo una verdadera planificación, además con la existencia, como existe, bueno, pues el del decreto, y se lo menciono un momento, señora presidenta, que voy a terminar. Esta comisión ha sido cortita. El decreto 2014...
Lleva usted casi un minuto más, por lo tanto le ruego que vaya finalizando.
De Red de Espacios de Parques Tecnológicos, donde, bueno, es un órgano colegiado donde participan todos los parques. Y, por último, la sustitución, que la queremos plantear como transaccional, pero al final lo planteamos como sustitución, es porque sí compartimos que tiene que haber una mayor política de captación de emprendedores, pero se olvida no solo los emprendedores, sino cualquier otro tipo de empresas ya más consolidadas que quieran trasladarse a Canarias para situarse en los parques tecnológicos y traer riqueza a Canarias. En definitiva, ese es el porqué de las enmiendas. El resto las aceptamos, aunque también he de decirle que tampoco, bueno, son muy genéricas, pero bueno, apoyamos lo que es la filosofía general de apoyar los parques tecnológicos como no podía ser de otra manera. Muchas gracias por su flexibilidad, señora presidenta.
Sí, pero larga flexibilidad, ¿eh? Porque, bueno, si le dejo esta, los consume los 10 minutos usted solito. Señor Rodríguez, para fijar posición.
Gracias, señora presidenta. Claro, claro que son genéricas y particularizadas en lo que se ha podido profundizar, pero precisamente porque no quería concitar debate, sino que pudiéramos de alguna forma llegar a un acuerdo gracias precisamente a la bondad del contenido de las mismas. Puesto de lo que se trata es que finalmente el Gobierno de Canarias, que es a quien este Parlamento insta, es a diseñar un marco de condiciones mínimas, de medidas mínimas que permitan luego ser de alguna forma de aplicación particularizada y adaptada por cada uno de los parques en función de la fórmula de gestión o del sistema de gerencia que cada uno tenga. Aceptar todas las enmiendas, en este caso de supresión a los apartados y a las medidas que se enuncian en la misma, la verdad, no estoy por la labor. Yo casi preferiría que intentáramos llegar a un acuerdo sobre la base de, por ejemplo, la redacción que usted me propone al apartado 7, aceptarla en sustitución del apartado 7 de nuestra proposición no de ley, y el resto dejarlas vivas, excepto, por ejemplo, como usted bien dice y me contrapone, que es el apartado 5, quizá porque no he introducido parte de aquella forma de gestionar un parque sobre suelo que es esencialmente público y no privado. Y aceptaría, repito, la supresión del punto 5, pero dejaría vivas la 1, la 6, la 8 y sustituiría la del punto 7 por la de ustedes, dejando el resto, como digo, exactamente en su lugar y tal como está.
Señora presidenta, ¿podríamos tener dado por el cariño que yo creo que tenemos todos a los parques tecnológicos, un minuto de receso para intentar llegar a determinadas perfilaciones de algunos de los puntos y poder llegar a un consenso.
Muy bien. Ahora ya, antes de que intervengan los grupos no enmendantes, si le parece.
Gracias.
Bueno, pues señor Rodríguez, si plantea el señor Álvarez Lavandera, si plantean el acuerdo antes de que intervengan los grupos no enmendantes, yo creo que sería más.
Sí, gracias, presidenta. Vamos a ver, en el punto número uno se aceptaría la inclusión del punto número uno también si se añade la frase respetando la autonomía de gestión de cada parque tecnológico. ¿Qué es? ¿Ha sido aceptado? Respetando la autonomía de gestión de cada parque. La 2, la 3, el punto 2, 3 y 4 ya se había dicho que sí. El 5 se retira. El 7 también se añadiría el 6 se añadiría una última frase. Que sería la siguiente: sin que entren en colisión con los objetivos estratégicos de cada parque tecnológico. Y el 7 ya se aceptaría la enmienda, como ha dicho el portavoz del Grupo Popular. Y en el punto 8 se sustituiría las tres primeras palabras, implementar una verdadera, por la palabra reforzar. Reforzar la planificación. No una, reforzar una planificación. O la, no sé, lo que quede mejor. Sí, la. Tiene razón. Bien, señor letrado.
Esa es la definitiva, no hay nada más que añadir, ¿verdad, señor? Muy bien, pues ahora tiene la palabra el grupo mixto por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Bueno, está intentando aclararlo ya todo, porque yo tenía algunos puntos también en los que no estaba muy de acuerdo. Ahora pues ya va cuadrando todo. Porque algo evidente cuando hablamos de los parques tecnológicos de Canarias, la necesidad de procurar una interactividad y cooperación en los propios parques tecnológicos, tanto entre los proyectos que se desarrollen en ellos como en las universidades. Y para eso falta un poco de promoción de los propios parques y el impulso es necesario. Por eso también es de agradecer pues este consenso que hayamos tenido ahora para intentar sacar esta PNL adelante. Y yo, con los puntos como han quedado hasta ahora, pues estoy totalmente de acuerdo. Por lo tanto, nuestro voto va a ser positivo.
Muchísimas gracias, señor Ramos. Señora Santana.
Bueno, desde el Grupo Podemos suscribimos, por supuesto, la importancia que tienen los parques científicos y tecnológicos para nuestra tierra. Para nosotros, el principal objetivo, entendemos que debe de ser la traducción de este impulso en una mayor inversión en investigación, desarrollo e innovación. Los parques tecnológicos es evidente que están jugando un papel relevante en nuestra sociedad, en nuestra economía, acelerando la transferencia tecnológica entre diversos agentes del sistema y además posibilitando la creación y el crecimiento de centros de investigación. Y esto no se traduce en otra cosa que en más empleos cualificados, en nuevos tejidos empresarial con base tecnológica y además en lograr conseguir pues esa convergencia de la que antes hablábamos con Europa, de equipararnos en Europa en inversión en investigación y desarrollo. Las políticas regionales, las de la comunidad autónoma, en este ámbito nos parecen mejorables, ya lo dijimos antes, lo apuntábamos. Nosotros entendemos que deben centrarse los esfuerzos en la promoción y en la atracción de este tejido empresarial, que debe configurarse además una planificación, un desarrollo y evaluación a medio plazo, sino a corto plazo, del conjunto de parques científico-tecnológicos que hay en la comunidad autónoma y, por supuesto, reforzar, como ya hemos dicho en anteriores ocasiones, los vínculos de estos con las universidades públicas canarias. En cuanto al contenido de la proposición no de ley que nos trae el Partido Popular, nosotros estamos prácticamente de acuerdo en todos los puntos. Teníamos alguna discrepancia en el punto 5, que ya vemos que van a retirar, y en el punto 6, en el cual nos surgen dudas en cuanto a la puntualización del aumento de ingresos propios y en qué pudiera derivar esto, y por eso nos vamos a abstener. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Santana. Señor Cabrera, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. bueno, destacar el esfuerzo que se ha hecho por parte de todos para intentar llegar a un consenso en algo que previamente estábamos de acuerdo, como es en la importancia de los parques tecnológicos de Canarias, ¿no? Habíamos analizado los diferentes puntos y nos insistían los responsables, sobre todo, en plantear la peculiaridad y las características propias de los diferentes parques tecnológicos que existen ahora mismo en Canarias, y recordando que el Gobierno de Canarias ha financiado la creación de tres parques tecnológicos en Canarias, en Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria, para lo cual firmó en el año 2009 un convenio que tiene como objeto establecer las condiciones de cooperación y colaboración entre el Estado y Canarias, ¿no? Se firmaron también diferentes enmiendas a este acuerdo y también pues, bueno, la relación en este caso principalmente con las universidades como las universidades canarias para el fomento de estos parques tecnológicos, ¿no? Insistimos con la variación que ha habido y con la sustitución principalmente del punto 7 por el nuevo texto, pues estamos totalmente de acuerdo con esta PNL, ¿no?
Muchas gracias, señor Cabrera. Bueno, pues entonces vamos a lo sometemos a votación, ¿les parece? ¿Sí? ¿Quién es? ¿El Grupo Podemos? Señora Santana, solicita votación separada. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es votar del 1 al 8 juntos, salvo el sexto y el sexto aparte, ¿les parece? Grupo, ¿votos a favor? ¿En contra? Ninguno, ¿verdad? ¿Y abstención? Tampoco. Vale, y ahora el punto sexto, ¿votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Muy bien, pues queda aprobada y por lo tanto se levanta la sesión. Una cosita que antes olvidé comentarlo, para la visita del ITC van los miembros de la mesa y cada grupo debe designar a una persona. Tampoco hace falta que lo comuniquen, sino el día 10, pues a las 11 de la mañana estamos allí en la sede y uno por grupo, ¿vale? Muy bien, gracias. Sí, Jorge.
A ver, estamos hablando de Las Palmas de Gran Canaria. La visita, ¿a dónde es? ¿Al Centro Tecnológico de Pozo Izquierdo? ¿Y vamos cada uno por nuestra cuenta o el Parlamento dispone? No. Nada más. Ya, vale. Claro, porque yo no sé cómo se accede allí, no sé cómo... Si en algún punto nos pueden recoger a todos y traer. Si es posible, si no, pues la dirección exacta y ya vamos. Ya. Vale. Ya, claro.